Buenas noches, hermanos, que Dios bendiga. Vamos a buscar un pasaje. Filipenses capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más. Amén. Les decía que este versículo es de aquellos versículos que yo le llamo versículos claves. Versículos que son tan importantes y que son tan determinantes si usted lo pone por obra. Lo que acabamos de decir es una de las verdades más profundas y más grandes de las Sagradas Escrituras. Todo lo puedo en Cristo. Lo vamos a parafrasear de esta forma para que sea más comprensible. Yo soy capaz de todo con el poder de Cristo en mi vida. ¿Sí me entiende lo que dije? Yo soy capaz de todo con el poder de Cristo en mi vida. Estas palabras lo dijo un hombre. ¿Quién fue? Saulo de Tarso. Así se llamaba Pablo. Su nombre romano era Saulo de Tarso. Él había nacido en esa isla romana, bajo el imperio romano. El apóstol Pablo era romano no porque haya comprado la residencia, así como en los Estados Unidos, ¿verdad? Que usted puede ser norteamericano asimilado. No. El apóstol Pablo era romano de nacimiento porque él nació en esa isla. Este hombre fue un perseguidor terrible de la iglesia. Y sin embargo, aquel monstruo, así le voy a llamar monstruo, al apóstol Pablo, suena feo, ¿verdad? Pero este hombre llegó a ganarse una fama tan, tan fuerte que todos los judíos le tenían miedo. El apóstol Pablo era enemigo del cristianismo. Él mismo se llamó a sí mismo fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia. Él fue el que cuando iban a matar a pedradas al famoso Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia, dice que la gente enardecida que despojaron, desnudaron a Esteban y lo iban a matar a pedradas, le llegaron a poner al apóstol Pablo a sus pies la ropa de Esteban. Y le preguntaron, ¿lo matamos o no? Y el apóstol Pablo admitió y dijo, mátenlo. Así que suena tan increíble que un hombre que después llegó a ser uno de los pilares más fuertes del cristianismo a nivel mundial. Hasta el día de hoy, este pasaje que usted acaba de leer es una carta escrita a la iglesia de Filipos, donde Pablo mismo fue a predicar y se convirtieron muchos. A Pablo le tenían miedo porque fue un hombre duro, cruel, asolaba las iglesias, se metía a las catacumbas, se metía donde ellos estaban escondidos y lo sacaban del pelo y lo sacaban a empujones. Ese hombre es el que escribe esto. Muchas veces tu vida puede parecer demasiado grotesca para que puedas cambiar. Muchas veces puedes estar lleno de muchos males si tú consideras que Dios no te puede perdonar. Y puede llegar a considerarte que no entras en los planes de Dios. Que ni aun la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es capaz de perdonar tus perversidades, tus maldades. Pero yo quiero decirte que la sangre de Cristo tiene poder de limpiarte de todo pecado. Y cuando digo de todo, es de todo. Y quiero meter dentro de ese término todo, aún los pecados más grotescos que alguien pueda haber cometido en su vida. Pueden haber sido incluso crímenes, porque el apóstol Pablo ciertamente nunca mató a alguien él con sus manos, pero el y consentidor son tan culpables delante de Dios. Y Pablo fue eso. Yo no sé cuán negros pueden ser tus pecados. Yo no sé cuán grotesca pueda ser tu vida pasada. No sé cuántos errores has cometido con conocimiento, con conciencia o sin conciencia. Pero no creo que hayas hecho cosas más negras y oscuras como las que hizo Pablo. Anoche escuchábamos una enseñanza muy preciosa, la perseverancia. Y la perseverancia se fundamenta en la fe. El hombre que tiene fe, sin lugar a dudas, tendrá capacidad de poder perseverar hasta el fin. La fe es ese bien divino, porque la fe no es humana. La fe es un don de Dios, que Dios te da. Por eso aquel hombre le dice al Señor, Cristo le pregunta, ¿tú crees que yo puedo sanar a este tu hijo que está poseído por Satanás? Y aquel hombre le dijo, sí, Señor. Pero por favor, ¿qué le pidió? Aumenta mi fe. La fe tiene esa virtud que si viene de Dios, Dios te la puede multiplicar. Tú tal vez te sientas incapaz de poder hacer lo que Dios te pide en la palabra de Dios. Y la verdad es que no hay ningún ser humano capaz de que lo pueda hacer. Es tan difícil perdonar al que me ofendió. Es tan difícil amar al que un día levantó su mano y me agredió. Es tan difícil perdonar. Es tan difícil amar a tus enemigos. Es fácil odiar. Odiar es la cosa más sencilla. Y te enciendes en ira contra aquel que algún día te hizo daño. Pero que tú ames a tu agresor, que tú ames al que te ofendió. ¡Wow! Es que eso no cabe. ¿Cómo va a ser eso? ¿Se podrá o no se podrá? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podrá amar al que algún día te hizo daño? Oh, ahí está el secreto, mi querido Ulises. Yo no podría. Pero Cristo en mí sí es capaz. Ninguno de nosotros somos capaces de poner por obra el Evangelio de Jesucristo. La Biblia dice, no mientas, porque la mentira proviene del diablo. ¿Algunos de ustedes son capaces de no mentir? A ver, levante la mano, ¿quién? Todos somos mentirosos, ¿no? De alguna forma, chiquita, porque algunos dicen, no, es que son mentiritas chiquitas, dice. Hasta color le ponen a las mentiras. Es una mentira blanca, dice. Y creen que con decirle mentira blanca dejó de ser mentira y ya se volvió que no es malo. Dice el Señor que no hay que amar el dinero. A ver, ¿habrá alguien aquí que no ame el dinero? Rotundo silencio. ¿Y qué quiere decir ese silencio? Que sí les gusta, a ni modo que alguien va a decir, no, si alguien viene y te dice, mire, yo le quiero regalar $1,000. No, gracias, yo no amo el dinero. ¿Usted lo haría? Si me dice que sí, no le creo. Yo diría, otro mentiroso. Todos somos débiles ante esos dioses. Y la Biblia dice que desde el más chico hasta el más grande, todos van detrás de la avaricia, dice. Todo les gusta el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero te da estatus, el dinero te da posición, el dinero te da capacidad, el dinero. Y todos los que se han venido a este país, se han venido porque buscando a Cristo, hermano. Yo me vine aquí porque me necesitaba de Cristo. ¿Así es? Silencio rotundo otra vez. Entonces, ¿por qué se vino? Así, mi querido Bonifacio. Ni modo que alguien va a decir, no, veras, de corazón, hermano Saúl, yo me vine aquí porque yo sabía que me iba a encontrar a Cristo aquí. Estamos aquí porque teníamos deudas, teníamos problemas, porque sentíamos que en Guatemala no podíamos superarnos y venimos buscando lo que le han llamado los mismos gringos. ¿Cómo le llaman? El sueño americano, que ahorita para muchos se ha convertido en la pesadilla americana. Ahora, de una u otra forma, mi querido hermano, este país te ha abrigado. bueno o malo, a escondidas o abiertamente, pero muchos han alcanzado beneficios que jamás hubieran alcanzado en su país. Así que yo no puedo hablar mal de él, porque este país de una u otra forma te ha dado un estatus actual muy diferente al que tenías allá, ¿o no? Que hay que trabajar, pero te ha dado la oportunidad y Dios te permitió, porque mira, Dios te permite, así como se lo dijo aquel profeta: Señor, ahí me están diciendo que maldiga a tu pueblo. No lo hagas, le dijo. No lo vayas a maldecir. Entonces se fue él y le fue a decir: dice Dios que no. Ellos se dieron cuenta que aquel era un poco aguado. Allá al poco tiempo volvieron a regresar. Dijeron: en esta no pudimos, en la próxima le ofrecemos más. Y llegaron e hicieron exactamente. Y le va de nuevo a decir: Señor, fíjate que ahí están de nuevo aquellos que me ofrecieron darme plata por maldecir tu pueblo. ¿Qué dices tú? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Se recuerda? Está bien, le dijo. Anda. Pero eso sí, le dijo: todo lo que yo ponga en tu boca, eso vas a decir. Y aquel venía el rey y le decía: mira, y lo llevó el rey a un lugar donde veía todo Israel. Y le dijo: mira, maldíceme a ese pueblo. Y abría la boca. ¿Y qué salía? ¡Qué cosa más! Y el rey se pone molesto. Bueno, si yo te traje aquí para que lo maldigas, no para que lo bendigas. Yo te dije que yo iba a decir lo que Dios pusiera en mi boca. Y las tres veces lo hizo. Mis queridos hermanos, tú estás aquí. Y estás en este país. Y como alguien decía, Ulises creo que fue el que dijo eso, aquí vino, quizá buscando oportunidades o huyendo de su país. Lo precioso es que se vino a encontrar. Te está costando ganar dólares, ¿verdad? Porque aquí sí se suda por ganar los dólares. Pero ahorita ya no te importa tanto los dólares. Lo más importante es que te has encontrado con la libertad de tu alma. Ahora, ayer veíamos una enseñanza, les decía, que hablaba sobre la perseverancia. Que se necesita fe, que se necesita esperanza. Y que donde hay un corazón lleno de fe y de esperanzas, de seguro que será una persona que se esfuerce y luche por mantenerse perseverante. ¿Qué es perseverar? Es permanecer. Eso es perseverar, permanecer. Ahora, yo les pregunto, hermanos, ¿cómo puedo hacer yo para poder permanecer? En la fe, en la esperanza, en el temor, en la santidad. ¿Qué puedo hacer? Orar. ¿Y cómo dice la Biblia que hay que orar? ¿Y lo haces? A ver, ¿cuántos oran sin cesar? Solo hermano Edwin se atrevió. ¿Y los demás? Bueno, hermano, es que usted sabe, es que aquí la vida es así, es que hay tiempo y no da tiempo, hermano, y todo. ¿Cómo poder permanecer fieles? Óigame bien, hermano, porque esa es una condición de la salvación. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo a la iglesia allá? A una de las iglesias, de las siete iglesias a las cuales Él envía el mensaje. Sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Y qué dice? Y yo, dice el Señor, te daré la corona de la vida. ¿Y qué es ser fiel? Perseverante. Aunque así vengan luchas, aunque sí te sientas débil, aunque sí sientas impotencia para poder vivir la fe. Porque la fe no debe de ser un concepto ni una idea. La fe debe de ser un estilo de vida. Es una manera de conducirte. Es una forma de mostrarte al mundo, a los demás, para que los demás vean. Las palabras se las lleva el viento, ¿o no? Pero el testimonio, eso marca. Un testimonio fiel es más poderoso que mil mensajes. Un testimonio fiel impacta más a las personas que un mensaje. ¿O no? Ahora, vuelvo a la pregunta. ¿Cómo poder perseverar hasta el final? ¿Cómo poder hacer que mi fe no se debilite? ¿Cómo poder hacer que mi esperanza la tenga tan presente, que ese es para mí mi meta, donde yo quiero llegar? ¿Cómo? Escudriñando, ok. ¿Cuántos de aquí, levanten la mano, leen la Biblia todos los días? Así decía hermano Edwin ayer. La perseverancia es determinante para la salvación, así como me oye. El que no persevere hasta el final, este no será salvo. ¿Y quién lo dijo? Cristo. En el libro de Mateo, lo vamos a leer, son palabras textuales de Jesucristo. El que no persevere en el bien hacer, el que no persevere en una vida de santidad, el que no persevere en una vida de comunión espiritual con Dios, mi querido hermano, no vas a crecer espiritualmente nunca. No hagas el intento de buscar a Dios. Entrégale tu corazón. Cuando todo termine en este mundo que estamos tan cerca, hermano, créame, la venida de Cristo puede ser tan cerca como usted no tiene idea. Y sin embargo todavía millones y millones y millones no creen. Ese aparato que usted tiene en la mano, que se llama celular, se ha encargado de cauterizar la conciencia de millones y millones, volviéndolos escépticos. ¿Será que hay infierno? ¿Será que hay cielo? ¿Será que de veras Cristo existió? ¿Será que hay Dios o no hay Dios? La gente se vuelve cada vez más materialista y se vuelve cada vez más escéptica a los valores espirituales. Le ha resultado muy bien a Satanás ese instrumento que se llama celular. Alguien puede pasar horas de horas prendido de él, y lo que se está marchitando es esa posibilidad en su corazón de poder creer en Dios. Y es mejor el materialismo, es mejor lo que tú ves. Es que esto se toca, esto se ve, esto se palpa. En cambio Dios, ¿qué? Oh, Él es espíritu. No es que no exista. Él es espíritu, como se ha puesto tantas veces el ejemplo. A ver, ¿cuántos creen que hay oxígeno? Levante la mano. ¿Cuántos creen que hay oxígeno? Oh, ¿y por qué crees? Lógico, ¿verdad? Eso es tan simple. Hermano Saúl, pues lógico. Sí, si no hubiera oxígeno, me muero. Métase una bolsa plástica en la cabeza y apriétesela, y que no le entre oxígeno por ahí, ¿qué va a pasar? Es como que usted saque un pececito de la pecera. El pececito tiene sus branquias que le permiten, a través de unas cositas que tiene por las agallas que se le llaman allí, por ahí él percibe y capta el oxígeno que hay en el agua, y de eso respira. O sea, su sistema para recibir el oxígeno es diferente al nuestro. Nosotros tenemos pulmones que reciben el oxígeno directo, se va a los pulmones. Ellos lo hacen atrapando a través de esas branquias, y ahí atrapan el oxígeno del agua. Sáquelo usted del agua. ¿Qué pasa con un pececito? Así de simple, Marcos. Se muere. Métase usted una bolsa de plástico y amárresela aquí, que no entre oxígeno. Se va a comenzar a pegar mientras usted jala y jala y jala. Y siente que se va ahogando. Se va a poner morado hasta que se muere. Sí hay oxígeno. Sí existe el oxígeno. Pues mi querido hermano, Dios es el que sustenta todas las cosas. Y la Biblia dice que si Dios dejara, si Él quitara de su espíritu de sobre la faz de la tierra, todo, así lo dice, todo dejaría de ser. Ahora, insisto en la pregunta porque es muy importante. ¿Cómo puedo hacer yo para perseverar hasta el final? ¿Cómo puedo hacer yo para poder llegar hasta el final de mi carrera, a pesar de la tentación, a pesar de la adversidad, a pesar de mis debilidades, a pesar pesar de la fuerza que hay en este sistema que trata de tragarme, ¿cómo puedo hacer para llegar hasta el final? ¿Cómo? Permanecer en Cristo. ¿Cómo puedo hacer para permanecer en Cristo? ¿Y cómo puedo hacer permanecer en la fe? Es la unción del Espíritu Santo el que te da la capacidad. Tú puedes tener la mejor doctrina. Tú puedes estar en la iglesia más santa. Tú puedes tener como maestro al mismo Cristo. Pero si no tienes la unción del Espíritu Santo en tu vida, vas a fracasar. El Espíritu Santo es el poder de Dios que fue prometido 800 años antes de Cristo por el profeta Joel. Dios lo prometió que iba a derramar de su Espíritu sobre, ¿qué dijo? Oh, oiga eso. Él prometió derramar de su Espíritu sobre toda carne. En aquella época, la unción del Espíritu Santo solo llegaba a un grupo muy selecto, reyes y profetas. Punto. Reyes y profetas. Hasta ahí nomás se limitaba. ¿Y por qué? Porque ellos eran instrumentos útiles de Dios para poder comunicar algo específico a Israel. De ahí, Dios no derramaba de su Espíritu. Pero la promesa gloriosa dada por el profeta Joel fue esta: Dios iba a derramar sobre toda carne, sobre jóvenes, sobre ancianos. Dios iba a derramar. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Eso. Para que tuvieses la capacidad de poder resistir al diablo. Por eso el apóstol Pablo dice: resistid a Satanás. ¿Y qué dice? Y de vosotros huirá. El diablo sostiene bajo su bota, bajo su voluntad, bajo su capricho al mundo entero. Y aún, óigame bien lo que le voy a decir, aún a aquellos que se llaman cristianos. Asisten a las iglesias y llevan una vida pecaminosa. Asisten a la iglesia y son muy fieles, pero en sus hogares viven vidas desordenadas. Según ellos, pueden sentirse salvos porque levantaron la mano algún día en alguna congregación, y sin embargo siguen siendo mentirosos, amantes del mundo, avaros, etcétera, etcétera. Y la gran pregunta es: ¿cómo puedo conservarme fiel hasta el final? La respuesta es esa. Así. Por eso, ¿cómo dice el versículo que aprendimos? A ver. A ver, ¿se recuerda? ¿Cómo dice? Kelvin, yo sé que es, como tú dijiste, hasta me siento nervioso de estar aquí. Pero como quisieras de corazón, yo creo que tu alma necesita. Y Brenda, igual. Yo sé que en ustedes hay necesidad de Dios como lo hay en mi corazón y lo hay en el de ustedes. ¿O no? Somos impotentes ante la fuerza del mal. Somos impotentes ante las tentaciones del diablo. Somos impotentes para poder aún discernir y entender que aquella malicia que entra por tu corazón, por tu mente, es el mismo Satanás tratando de atraparte. Pero cuando tienes el Espíritu Santo de Dios, Dios te abre los ojos, te da discernimiento, te da capacidad. ¿Huyes o lo resistes? Y el que tiene que huir, ¿quién es? ¿Quién es? Es Satanás, mi querido Marcos. El pecado es el resultado de hacer lo que el diablo te está insinuando, provocando, tentando. Todo en el pecado comienza con una provocación. Todo pecado comienza con un pensamiento, con una influencia satánica. Pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios, te da la capacidad de entender, discernir y decir: esto ya sé de dónde viene. Y lo rechazas con el poder de Dios. No hay un ser humano capaz de poder resistirse al diablo. ¿Cómo crees tú que David venció a Goliat? Cualquiera podría decir: este David era tremendo. ¡Qué pulso el que tenía! ¡Qué pulso! Aquel hombre era un gigante de más de 3 metros, con una gran lanza y una enorme espada. ¿Y David qué llevaba? 5 piedritas en una bolsita de cuero y un subpalo que le servía para guiar a las ovejas. Al grado que aquel gran gigante se para y se pone molesto. ¿Qué le dijo? ¿Acaso soy animal para que vengas contra mí con piedras y palos? Y David le dice: tú vienes contra mí contra espada y con lanza, mas yo vengo. ¿Qué? Oh, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has ofendido. Mi querido hermano, alguien lleno del Espíritu Santo. ¿Y quién era David? Era un adolescente de 15 años, 16 años. Pero lleno del Espíritu Santo, tú puedes haber sido el inútil más grande, pero Dios te puede convertir en el instrumento más poderoso. Dios no anda buscando genios. Dios no anda buscando personas con un coeficiente intelectual superior a la norma. No. ¿A quién busca Dios? Oh, mirad que entre vosotros no hay muchos nobles, muchos grandes. Mirad que entre vosotros, aquí, a ver, díganme, ¿alguien tiene algún apellido alemán? ¿O tiene alguno de ustedes algún apellido judío? No. ¿No habrá aquí algún francés? ¿O de repente hay un suizo? No. ¿Y qué apellidos tenemos? No, mirad, dice Pablo, mirad que entre vosotros no hay muchos grandes, nobles, distinguidos, que no, que lo menospreciado. Hay algunos que hasta se pueden avergonzar de su apellido. Nunca hagas eso. Nunca. Esa gente que tiene así nombres rimbombantes y yo soy de origen judío. Hay algunos que se creen la gran cosa solo porque tienen un apellido judío. ¿Y eso qué? ¿Acaso te hace especial? No. Mejor tengo un apellido de aquellos sencillitos. Hay gente que les encanta andar averiguando de dónde se origina su apellido. Es que yo quiero saber de qué, dónde. Si tengo de repente de mi antepasado fueron españoles o fueran... ¿Y qué? Y supónete que tenés un apellido español. ¿Sabes tú quiénes eran los españoles que vinieron aquí? Los que fueron a toda Latinoamérica. Fueron los peores sinvergüenzas. Eran ladrones, asesinos, eran gentes que tuvieron que agarrar de las cárceles porque ¿quién quería aventurarse con Cristóbal Colón para ver si no regresaban? No, se fueron a vaciar las cárceles. Así que eso, así que mejor... ¿Y tu apellido de dónde es? A saber usted, mejor no. No quiero saber porque de repente si se averigua en España de quién era el apellido sea... Wow, ese pobre murió colgado. Dios no busca lo bueno, lo mejor, lo que se destaque. Dios lo que busca son almas necesitadas. Y tú te puedes convertir al cristianismo y tú puedes decir: yo acepto a Cristo. Amén. Como paso de fe, amén. Pero ¿cuántos quieren llegar hasta el final? ¿De veras, hermano? Al menos yo sí lo quiero hacer. Desde los 16 años que me convertí en este camino de Cristo y he llegado a mis 72 años casi y lo sigo amando y lo quiero seguir sirviendo con todo mi corazón porque creo en Cristo. Y el que me ha sostenido hasta este momento ha sido el poder del Santo Espíritu de Dios. Ya no vivo yo, sino el Espíritu Santo de Dios en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo creo, hermanos, que un día este mundo va a pasar y que las almas que despreciaron el sacrificio de Cristo en la cruz, su fin, perdónenme que sea tan crudo y claro, será el infierno, el sufrimiento eterno, porque menospreciaron el sacrificio más hermoso jamás habido sobre esta tierra, de que alguien diera su vida por lo peor de este mundo. Yo creo en Jesús. Yo creo en Cristo. Y yo sé que mi Salvador vive, que murió, pero el tercer día resucitó. Y que todos aquellos que creemos en Él, esa nos motiva, nos inspira, nos impulsa. Yo no creo en el fanatismo religioso. Y tampoco creo en el fanatismo pentecostal. Yo creo en que Jesucristo es el Hijo del Padre Eterno, el que vino para perdonar a toda la raza humana, dar la oportunidad de la salvación a través del perdón de su sacrificio. Y creo que Dios envió a su Santo Espíritu, Dios como Espíritu, morando en cada uno. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que vosotros no sois vuestros, sino que fuisteis comprados por sangre? ¿No sabéis que vosotros sois templos del Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo puedes tú llegar al final si no tienes la unción de Dios? ¿Cómo puedes tú perseverar? Con mucha tristeza veo a los jóvenes tragados por las modas y las costumbres de este mundo. Con mucha tristeza veo hogares desintegrados porque el hombre falló con otra mujer teniendo su esposa. Con mucha tristeza y dolor veo cómo los padres encienden un televisor y dejan a sus niños ahí viendo tonterías que lo único que hacen es infectar su limpia conciencia de basura que enferma su mente. Con mucho dolor vemos cómo algunos prefieren los placeres y deleites del mundo en lugar de obedecer los mandamientos de Dios. Con mucho dolor vemos cómo los jóvenes van decayendo en su fe. ¿Y eso es efecto de qué? Falta de espíritu en tu vida. Está bien, lees la Biblia, pero yo te preguntaría, ¿y la entiendes? ¿Y la vives? Tú puedes tener la Biblia en tus manos y puedes leerla, pero la gran pregunta es, ¿y la vives? Y es que para poder vivir el Evangelio no se puede lograr sin el Espíritu Santo de Dios. Inténtalo. Hay muchas cosas bonitas que el hombre se propone, pero mantener ese espíritu, eso es lo difícil. Muchos tienen bonitos arranques, pero pasado cierto tiempo, miren, yo he visto en nuestro ministerio, en la iglesia, hemos visto hermanos y hermanas que han tenido un inicio muy inspirado, muy motivador. Dejan esto, dejan aquello, dejan lo otro, toman decisiones radicales y de veras uno dice, gloria a Dios, qué hermoso. Pero pasado cierto tiempo, comienzan a decaer. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado ahí? ¿Por qué pudo haberse desmotivado? ¿Y por qué dices tú, Domingo, se acomodó? Un día el apóstol Pablo le dice a los de Corinto, wow, ustedes reinan sin mí, les dijo. Ustedes ya llegaron a la gloria, ya están reinando, ya se sentían que eran dueños de todo. Sin mí, dice Pablo, como quien dice, wow, ustedes se anticiparon. ¿Qué sucede con lo que tú decías? Tal vez alguien lo frustró. Papá, mamá, hermanos, ahí en la misma iglesia. No, es que es iglesia, si yo conozco un hermano que hace esto y esto. No, es que ahí, hey, corre tu carrera. No te fíes del que está a tu derecha ni a tu izquierda. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Ni aún de la que duerme a tu lado. No te fíes. Guárdate. Si yo veo a mi esposa, mi querida esposa, que ha sido fiel hasta aquí, pero yo la comienzo a ver que comienza a caminar así de ladito y que va tirando más al otro lado, hey, lo menos que yo puedo hacer es que, así, ¿qué te pasa? ¿Qué está pasando? Abrí tu corazón. Hermanos, en este mundo, para perseverar y sobrevivir, necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesucristo pone ese, y le recomiendo, por favor, apúntenlo, lean Juan capítulo 15, todo el capítulo. Separado de mí, que dijo el Señor, nada podéis hacer, y nada es nada. Pero ¿cómo pretende llegar hasta el final si te vas separando de Dios? He visto hogares fracasados porque se separaron de Dios. He visto vidas fracasadas porque se separaron. Es lo que decía Mingo. Se acomodaron, creyeron que ya alcanzaron la gloria, creyeron que ya alcanzaron lo que buscaban. Nunca pretendas pensar, mientras estés metido dentro de este cascarón de carne, nunca pretendas pensar que ya llegaste al final. Por eso me encantan las palabras de David. Y estaré satisfecho el día que cuando abra mis ojos, que contemple la gloria de Dios. Entonces ese día voy a decir, aleluya, Señor, llegué hasta el final. Pero mientras no llegue ese día, que no te pase lo que pasa a muchos atletas. Van corriendo y van corriendo re bien. Y hay algunos, recuerdo el caso, que hubo uno que iba en bicicleta. Y como vio que ya iba llegando a la meta, levantó sus manos y dejó de llevar el mismo ritmo de su carrera. De repente, le pasó a escasos centímetros de la meta. Qué triste. Perdió la carrera. Se esforzó, pero al final la perdió. Tal vez estás tan cerca de llegar al final y algo te puede desviar, algo te puede frustrar, algo te puede desanimar. No bajes la guardia. No te desanimes. Mantén el espíritu, el ritmo. En una carrera de atletismo, dependiendo de la distancia que sea, porque si son una carrera de 100 metros, ahí desde que salís hasta que llegás, y si es posible que sigas de largo, ¿no? Vas tan rápido que seguís hasta allá, media cuadra, venís a parar, porque son 100 metros. Pero pensemos que son 10 kilómetros. No vas a salir así, porque seguro que al primer kilómetro va y se te acabó la fuerza. No, ¿qué hacen? Comienzan calentando su cuerpo, manteniendo un ritmo. Y ahí van. Otros pasan y van y a la carrera. Y ahí tú sigues tu ritmo. Y conforme te vas, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros, bueno. Ya con el 5 dice, bueno, aquí ya tengo que comenzar a acelerar el ritmo. Y van, son técnicas. Y cuando ya tú sabes que te faltan, ¿qué? 400 metros, 500 metros, comenzás a darle. A eso se le llama el sprint final. Ahí le comenzás y no bajes la guardia. Hasta que no mires ni a tu derecha ni a tu izquierda. Tu punto es, como decía hermano Edwin ayer, la meta. ¿Dónde queremos llegar? ¿A dónde? ¿O querés que todos te admiren? ¡Wow! ¡Qué es hermano! ¡Qué espiritual! ¡Qué tremendo! Y tú te sientes que ya llegaste. No dejes que ni aún las palabras de los demás afecten tu corazón. Conserva tu humildad, conserva tu sencillez, conserva tu necesidad de Dios. Depende siempre de Dios. Nunca creas que ya llegaste. No bajes nunca tu ritmo. ¿Y cómo poder hacer eso? Llénate del Espíritu Santo. No caigas. No disminuyas el ritmo. Al contrario. Como decía el apóstol Pablo, porque nosotros no somos de quienes, de los que retrocedemos, dice, sino de los que vamos hacia adelante, hacia la preservación del alma. El apóstol Pablo comprendió muy bien esto. Y él dice, olvidando ciertamente, dice, lo que queda atrás. Y vaya, que ese hombre sí tenía un montón de cosas de qué gloriarse. Fundó más iglesias que cualquier otro. Sufrió persecuciones como ninguno, naufragios, peligros de caminos, ladrones. ¿Y qué no sufrió? Ese hombre fue muerto a pedradas en Listra. Y lo sacaron y allá a los pocos días solo se recuperó. Allá iba de regreso a predicar. Estaba preso y ¿qué dijo? Yo estaré preso, dijo. Pero la palabra no dijo. ¿Sabe qué pidió? Estando metido en la cárcel, pidió que le permitieran tener un cuarto a la orilla de la prisión para que llegara la gente ahí a oírlo. Era incansable. Nunca bajó el ritmo. Sean imitadores de mí, dijo Pablo. ¿Como quién? Como yo de Cristo. Hermano, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quiere llegar hasta el final? La salvación no es broma, ni mucho menos la condenación del alma es broma. No esperes darte cuenta que sí existe infierno hasta que llegues a él. No esperes darte cuenta que de veras Cristo perdona hasta que te des cuenta que muchísimos serán salvos y recibirán la salvación por fe. No esperes llegar hasta ahí y darte cuenta y te des cuenta que tu fin es el final, la muerte eterna. Hermano, si estás en la iglesia y has tomado la decisión de seguir a Cristo, por favor, no mires ni a derecha ni a izquierda. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo en el libro de Hebreos? Poniendo vuestra mirada, ¿dónde? En Cristo, que es el autor y consumador de la fe. No desvíes tu mirada. Ese es uno de los principales consejos que dan en atletismo. Tú pones tu mirada donde quieres llegar. No te des cuenta si el que va a la izquierda o el que va a la derecha te puede dejar. No te desvíes en eso, porque eso te puede desconcentrar. Poné tu mirada en tu meta. Deja que el Espíritu de Dios llene tu corazón. Deja que el Espíritu de Cristo llene tu vida. El tema era interesante y es interesante. La perseverancia es una cualidad de los santos. La perseverancia es una cualidad de los que han de ser salvos. Las decisiones que tú tomes en tu vida en función de Cristo tienen que ser aquellas que alimentan tu caminar hacia la meta. Por eso Pablo recomienda: despojaos de todo peso y del pecado que te asedia. Ojalá, hermanos, que Dios haga ese milagro en cada uno. Vinieron acá recorriendo muchos kilómetros, muchas millas. Que valga la pena ese viaje. Amén. Yo sé que Dios nos tiene que decir otras cosas muy lindas y muy importantes. El propósito de todo esto, ¿cuál es? La salvación de su alma y de la mía. El dar a conocer el Evangelio que nos permite alcanzar la vida eterna. La libertad del pecado. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo.